Es licenciado en Comunicación Social de la Universidad Católica de Rosario. En 1978 instaló la primera productora independiente de televisión en Santa Fe. Ese mismo año marcó el inicio de La Tierra y su Gente, el ciclo televisivo que lleva más de 3 décadas y con el que viajó a Vietnam, Kuwait, Egipto, Suecia, Suiza, Búzios, Venezuela, Estados Unidos y recorrió la Argentina. Sus viajes e historias motivaron el libro Con el lente de una cámara, que publicó en el año 2008. Es fotógrafo y camarógrafo profesional. También es director del estudio de televisión del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Venezuela, y fue productor de TVN5 de aquel país. Fue conductor y productor del noticiero de Canal 13 de Santa Fe y realizador de numerosos programas especiales para ese canal. Realizó el programa infantil Las Aventuras de Tincho Carpincho y Más Allá de la Noticia, entre otros. También hizo un curso de perfeccionamiento en la CNN y fue corresponsal del World Report de CNN. Fue director del noticiero Video Noticias por la red de cables de Santa Fe. Actualmente hace en TV Sucesos en la Costa y La Tierra y su Gente. Además, es el director del periódico 30 Días y hace Asado Continental todos los domingos en Radio Continental. El invitado del día de la fecha en Desenchufados es Jorge Álvarez.
Bueno, recibo un buen aplauso, ¿eh?
Vamos, claro que sí.
Jorge. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Una presentación que le saca toda, le quita toda la seriedad que merece, ¿no?
Sí, sí. Parece que estoy subiendo un ring.
¿Cómo estás, Jorge?
Muchas gracias por haberme invitado, muy contento, muy linda la radio que tienen, la primera vez que vengo.
No me digas, ¿primera vez que venís?
Sí, no la conocía, me parece muy linda radio, los veo muy cómodos, un estudio muy cómodo.
Sí, está lindo el estudio, estamos cómodos.
Y bueno, los felicito por el programa. Me dijeron que ya tienen 3 años en el aire.
Sí.
Y mantener un programa no es fácil. Así que los felicito.
Si sabrás de eso, ¿no? Si sabrás de eso.
Bueno, la verdad que en televisión es más difícil. Pero bueno, el destino va escribiendo los libros de la vida de cada uno. Y uno se va enterando cada vez que pasa una página. Entonces, probablemente ni ustedes ni yo, cuando comenzamos a hacer un programa, sabíamos a dónde íbamos a llegar y cuánto tiempo íbamos a estar. Y así ustedes pasaron 3 años y yo pasé 34 de La Tierra y su Gente.
34 años.
34.
Además, un clásico de muchas generaciones, de varias generaciones.
Sí.
Quiero que me cuentes, ¿cómo fue que te surge la idea de hacer La Tierra y su Gente?
Bueno, yo vivía en Venezuela, me casé en Venezuela, vivía en Venezuela y mi esposa era periodista de televisión. Y entonces, para trabajar en Venezuela en periodismo hay que tener título, hay que haberse graduado. Yo me había graduado acá en la Argentina, pero tenía que revalidar materias.
Ajá.
Y entonces, hasta tanto yo tenía que rendir todas estas historias, tenía que trabajar. Entonces dijimos, bueno, vamos a pensar, como no podía hacer televisión por mi tonada, por mi voz argentina.
¿No te lo permitían allá eso?
No.
Ah, mira vos.
No. Entonces dijimos, bueno, vamos a inventar un programa donde pueda hacerlo. Y inventamos un programa que hacíamos juntos, de carácter internacional, con grabaciones, con temas como Chipre, Panamá, es decir, el hecho de encarar un programa de tipo internacional me permitió empezar a trabajar con mi esposa y empezar a hacer periodismo en Venezuela.
Ajá. ¿Y ese programa empezó a salir en Venezuela?
Pero no se llamaba La Tierra y su Gente.
Ah.
No. Allá se germinó la idea, esa misma idea la apliqué acá. Busqué el nombre para que nos permitiera hacer todo, es decir, todos los temas que nos interesaban, y bueno, y buscamos, le pusimos La Tierra y su Gente porque era bastante abarcativo. Bastante abarcativo.
¿Y allá cómo se llamaba en Venezuela?
No, allá llevaba mi mujer hacía un programa que se llamaba Contratema, y nosotros hacíamos, llevaba el programa de del país o de los temas que tocáramos, Chipre, Panamá, no tenía un nombre especial, porque era un programa especial,
digamos. ¿Y te acordás por qué canal salía ya?
TVN5.
TVN5.
Era un canal oficial del Estado.
Ajá. Sí, sí, no es el, estoy confundido. Pero era del Estado, el canal del Estado.
Sí, sí, el canal cultural del Estado.
¿Sigue, sigue ese canal todavía?
Sí, sí, sí. No sé si se llama TVN5, creo que no se llama más, o sí, no me acuerdo, no sé, la verdad que no sé.
El último, me acuerdo, todo el escándalo que hubo en Venezuela con Globovisión y con...
Bueno, Globovisión es un empresa de televisión por cable. Uh-huh. Su dueño es un antichavista terrible.
Sí.
Y tiene su motivo porque él fue ministro de Información de Carlos Andrés Pérez, un presidente que tuvo Venezuela, que terminó preso por corrupción. Él manejaba la información pública de Carlos Andrés Pérez y antes que se fuera, le otorgó la posibilidad de tener un canal. Y entonces, claro, como este hombre es adeco, es decir, pertenece al Partido de Acción Democrática, siempre fue contrario al presidente Chávez y utilizó desde los inicios de su Globovisión el canal para hacer la contra.
Campaña contra el gobierno,
claro.
Bueno, y después te venís para la Argentina.
Sí.
Te venís con tu mujer.
Sí, sí. Y un hijo.
Y un hijo. Y acá comenzás ya con La Tierra y su Gente, con el mismo formato o similar a lo que habían pensado,
sí,
para Venezuela.
Claro, agregando todo lo local, todo lo nacional. Y bueno, la idea fue, en realidad la idea fue demostrar de alguna manera, nosotros vinimos con equipos de video nuevos, acá eran nuevos, que después Cacho Fontana al año le puso la máquina de mirar. Que fue la gran transformación que tuvo la televisión en el mundo en aquella época, que se pasó al video portátil. El video portátil lo que permitía era lo que antes se necesitaba hacer en exteriores, con un camión de exteriores, era muy difícil filmar antes en exteriores, había que hacer cine o bien sacar un camión de exteriores. Uh-huh. La Sony fue una de las empresas que revolucionó la televisión en el mundo y sacó el video portátil, famoso videocassette, que pasó por varios formatos, y nosotros fuimos los primeros que trajimos esos equipos acá. Y entonces eso nos permitió, cuando yo tuve una reunión con el director de Canal 13, le dije, mire Marcos, tenemos estos equipos, va a ser una revolución acá en Santa Fe, en la televisión, y bueno, y comenzamos así, filmando fútbol primero, se veía, no había que revelarlo porque era video, entonces antes era cine. Y entonces empezamos filmando los partidos de fútbol y bueno, y en un momento le dije, bueno, quiero hacer un programa y ahí arrancamos con La Tierra y su Gente.
O sea que el equipamiento todo era ustedes.
Todo.
Era como una productora, básicamente.
Fue la primera productora que hubo acá en Santa Fe de video.
Mirá vos, ¿estamos hablando de qué año?
78.
El año 78. ¿Esos equipos se los habían traído de Venezuela?
Sí, sí.
Mirá vos, qué bueno. Y ahí comienzan con la relación con Canal 13.
Ahí empezamos en Canal 13.
Ajá. El formato del programa no, fueron modificando a medida que fue pasando el tiempo
La Tierra y su Gente fue un formato que nos daba para todo. Nosotros, en general, el programa era de tipo documental, y los temas eran variados. Arrancamos con Santa Fe, pero también hacíamos cosas de la Argentina, y después queríamos demostrar aquí en Santa Fe que desde el interior del país se podía hacer televisión a nivel de Buenos Aires, porque este país siempre fue unitario.
Sí. Lo sigue siempre, siendo a veces. ¿Eh?
Claro, no, totalmente. Y siendo, entonces sí. En televisión las pautas las marcaba Buenos Aires, y nosotros queríamos demostrar que no, que desde el interior también se podía hacer buena televisión, o intentarlo. Y entonces, bueno, empezamos a viajar, a ver el mundo con ojos santafesinos, y así fuimos haciendo. Muchas gracias. Si eso parecía a la otra, vos. ¿Eh?
La tercera Discord.
¿A cuál?
Mi hermana, ¿cómo anda, Jorge? Me integro.
¿Cómo te va?
Al grupo. Mi hermana gemela no está acá. Pero bueno, si tenemos una tercera.
Son dos hermanas gemelas.
¿Las ves igual, Jorge?
Las veo parecidas.
Y nos mimetizamos de tanto.
Usted sabe, Jorge, que lo estaba escuchando.
No me traté de usted.
Ah, ¿cómo lo trato?
De che.
De che.
Che, bueno, Jorge, lo estaba escuchando atentamente y yo tengo información. Uh-huh. Siento información que fui recaudando. Una vez que usted, dentro de todos sus viajes a España que ha hecho, tuvo la oportunidad de encontrarse con Serrat. Uh-huh. En el avión.
Wow. Sí.
Y no solo eso, sino que le puedo hacer una entrevista.
Bueno, te voy a contar por qué le pude hacer. A Serrat no lo habían dejado bajar en Chile. Él quería acantar a Chile, estaba Pinochet, y no lo dejó desembarcar en Chile. Y entonces siguió en el avión. Ese avión vino de Chile a Buenos Aires, nosotros íbamos para España, y tomamos el mismo avión. Yo no sabía que iba a Serrat en el avión. En el medio del vuelo, cuando estábamos llegando a España, una azafata, como nos vio que estábamos con cámaras y que éramos periodistas, me dice: mirá, te voy a pasar un dato. Adelante, en primera va Serrat. No me diga, le digo, bueno, déjame que me voy a hacerle una
nota. ¿Eso te lo dijo la azafata?
La azafata. Entonces le digo, bueno, déjame que voy a hablar con él para hacerle una nota. No, me dice la azafata, déjame que yo le pregunte primero, claro. Porque estábamos llegando ya a Madrid y entonces estaban despertando la gente. Y la azafata vuelve y me dice: mirá, dice que te va a atender en Madrid. Cuando bajé del avión. Entonces le digo, no, en Madrid no lo veo más. Él estaba en primera.
Claro, vos te imaginabas que él no te iba a dar la nota en Madrid ya.
Bueno, entonces te cuento. En el año 67, yo vivía en Europa todo el año. Vivía en España, en la casa de unos parientes, en Barcelona. Mi primo era el que le manejaba los discos a Serrat en aquella época. El negocio discográfico. Entonces
tenías una conexión ahí.
Agarré un papelito y le di a la azafata y le puse, mirá, soy primo de Yayo, Ginás, soy periodista, quiero hacerte una nota. Dele esto, le dije, llévale este papelito. Entonces fue y vuelve y me dijo, sí, vení, pasa. Y entonces fuimos con las cámaras y le hicimos la nota esa famosa en el avión.
Ahí mismo en el avión.
En el avión a minutos de llegar a Madrid, ¿no?
De aterrizar.
Sí, pero me recibió por ese motivo, porque claro. Conocí a la familia, incluso me dio una mala noticia, me dijo que uno de los hijos de mi primo había muerto en un accidente de moto, yo no me había enterado, claro. No sabía.
Él te dio la noticia.
Él me dio la noticia a mí. Y bueno, y le hice esa nota muy linda. Nosotros íbamos en busca de la otra cara del descubrimiento de América a España. Uh-huh. O sea, íbamos a preguntarle a los españoles qué pensaban, ¿no? De la celebración de los 500 años. Y entonces charlé con Serrat también sobre ese tema, ¿no?